poquito menos de una hora para que arranque el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Ya iremos al reporte del deporte motor con todo lo que se espera para esta carrera allá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Mientras tanto, a punto de reanudarse el partido en la Bombonera, con los Diablos Rojos ganando al conjunto de San Luis 1-0 en la continuación de la jornada 14 del torneo de apertura de la Liga MX. Tendremos ciclismo también en esta hora y le vamos a dar un repasón a lo que ocurrió anoche en el Estadio Jalisco con la derrota del Guadalajara 4-0 frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Fútbol americano, obviamente. También le vamos a presentar, después de escuchar el automovilismo y algunas otras cosas, para que se quede con nosotros y sobre todo para que nos haga llegar sus comentarios, mensajes. Son bienvenidos a los teléfonos de cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp, que incluye Telegram, el 33 22 23 27 38. Y bueno, pues al pendiente, ¿verdad?, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos.
Sí, efectivamente. Bueno, mencionar que en lo que respecta a los Juegos Panamericanos, hasta hace un momento solamente había una presea de bronce. Vamos a ver si hay otra. Parece que vendría algo más para México, pero de oro está difícil el día de hoy.
Ah, caray, pues ya desde ayer no hubo nada, licenciado, sí, luego sí, sí. Hoy, caray, pues se puede complicar esto, pero bueno, es la realidad y es lo que tenemos. Recordándole que la selección que dirige Ricardo Cadena ganó el tercer partido que disputa al vencer 1-0 a Uruguay, una anotación de Edson Magallón, y con esto México está a la espera de que Dominicana no gane su encuentro frente a Chile, y esto lo metería a la pelea de las medallas.
Bueno, Prisca Witty, medalla de bronce en judo.
Ahí está, licenciado.
Ya cayó la segunda del día.
De bronce. Bueno, son terceros lugares. ¡Vamos a esto!
Automovilismo.
Alan Omar Rodríguez está con nosotros como todos los domingos con el deporte motor y nos presenta información previa a menos de una hora de que arranque el Gran Premio de México. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Martín, muy buenas tardes y por supuesto también a toda la audiencia. Sí, estamos a 50 minutos, bueno, poco más de 50 minutos de que arranque el Gran Premio de la Ciudad de México, donde, pues, por supuesto, como ha sido una costumbre desde que este evento reapareció en 2015, pues, está viviendo un gran ambiente, la gente haciendo récords de asistencia desde el pasado viernes para la jornada de prácticas libres, y, por supuesto, pues, todo el mundo apoyando a Sergio Pérez, que, pues, ha estado batallando un poco este fin de semana por estar entre los primeros tres lugares. Lo vimos en la sesión de prácticas, sobre todo el viernes, donde sí no se sintió un poco cómodo con los ajustes que se estaban haciendo al coche. El sábado hubo una ligera mejora en la última práctica libre, en lo cual daba esperanzas de que la calificación fuera bastante positiva para el tapatío. A final de cuentas termina sorprendiendo la escudería Ferrari con sus dos pilotos en los primeros dos lugares, desplazando a Max Verstappen al tercer lugar, y también sorprende la actuación de Daniel Ricciardo, quien se mete ahí entre los dos pilotos de Red Bull. Es decir, que hoy Checo Pérez saldrá desde la quinta posición, que no es mala, sobre todo porque el arranque puede ser bastante positivo para el tapatío, y también porque ya sabemos que el ritmo de los competidores que van por delante de él, especialmente en este caso Ricciardo y también los Ferrari, pues si vemos el historial de las carreras anteriores, pues se ha caído dramáticamente, y ahí es donde aprovechan los pilotos de Red Bull, en este caso Max Verstappen, ¿no? Que lo vimos la semana pasada en Estados Unidos, donde pues también los dos pilotos de Ferrari salieron por delante de él, pero el neerlandés se terminó llevando la victoria, lo cual también pues da señales positivas para lo que pueda hacer Checo dentro de un rato más y poderse meter ahí en los puestos de podio, que los necesita bastante Pérez para poder ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos, donde Lewis Hamilton, pues después de la suspensión o de la descalificación de la semana pasada, pues se rezagó un poco, estaba a 39 puntos del tapatío. Sin embargo, hay que empezar a poner más tierra de por medio para asegurar esa segunda posición en el campeonato, y hoy en México es una muy buena oportunidad, especialmente también porque Hamilton terminó por detrás del tapatío en la calificación. Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? Una buena, que se viva una buena arrancada de parte de Pérez, que aproveche que tiene un mucho mejor coche para el ritmo de carrera, es decir, que le haga competencia a los que están por delante, que también ya a lo largo de este año no han demostrado ser muy efectivos en la en el largo plazo, ¿no? O a lo largo de toda una carrera completa, es decir, no pueden redondear fines de semana completos estos otros equipos. Entonces, Checo, y con todo el respaldo que tiene el público, pues tiene una buena oportunidad de colarse ahí entre los primeros tres lugares. Va a ser un poco complicado, pero si es paciente y la estrategia es la adecuada, al final de cuentas puede darse un muy buen resultado para Pérez allá en el Autódromo de Hermano Rodríguez.
Perfecto, en comparación con otros juegos, con otros grandes premios que se habían tenido anteriormente, ¿qué le notas tú al que tenemos hoy por hoy en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, Alan?
¿A comparación de el mismo evento en otros años?
Sí, grandes premios de México, pero otros años, y al de actual.
No, bueno, digo, por experiencia propia puedo decir que el frenesí que se vivió en 2015, pues, también era bastante alto, ¿no? Porque ya era una carrera que tenía más de 20 años sin haberse celebrado en nuestro país. Ahora, hoy en día, ya se ha sentado como un evento favorito en el calendario, no solamente del público, sino también de los pilotos, de los equipos. Les encanta venir a México, sobre todo por este ambiente festivo que se vive a lo largo de este último fin de semana de octubre, como ha sido una tradición que se celebra el Gran Premio de México desde que regresó al calendario. Si bien en cuanto al espectáculo en pista, en lo particular siento que ha quedado a deber desde entonces, desde que volvió a este evento, pues esto no demerita el hecho de que sí sea un evento en el que la afición esté cobijando bastante a los pilotos, que les gusta acudir, y simple y sencillamente pues tenemos una muestra, ¿no?, de que en viernes, en día de prácticas, pues se supere los 100,000 asistentes que pues en otros pocos circuitos se puede ver, o me atrevo a decir que en ningún otro circuito se llega a ver este tipo de situación, ¿no?, en el que haya más de 100,000 asistentes al autódromo para un viernes de prácticas, donde pues se puede interpretar, ¿no?, como que son los días más pesados porque no hay mucho que ver sobre la pista, sino que más bien se trata de cuestiones estratégicas, de calcular puestas a punto de los coches. Entonces, eso es lo que ha dejado este gran premio, ¿no?, con el paso de los años, y el actual, aunque ya no se esté peleando nada, pues sí sigue ahí nada en cuanto a los campeonatos, me refiero, pues sí está ahí la expectativa de lo que puede ser Checo, de lo que puede ser Hamilton, y eso es lo que va a ver el público, ¿no? Que también, pues estos dos pilotos pueden tener un agarrón en algún momento durante esta carrera, porque no están lejos el uno del otro. Sin embargo, pues sí, el Gran Premio de la Ciudad de México es un evento que se ha consolidado en el gusto de la afición, y sobre todo también en el gusto de la Fórmula 1, lo cual abre las puertas para que después de 2025, que es cuando acaba el contrato actual de este evento, pues se pueda renovar y pueda continuar por muchos años más, ¿no? Porque sí se ha establecido como un evento favorito, y porque la organización, pues al final de cuentas es muy pulcra, y a la gente de la Fórmula 1 es lo que les interesa, ¿no? Las atenciones que puedan recibir, el cobijo del público que puedan tener, y sobre todo también pues la expectativa que se genera, ¿no?, en torno a este evento.
Así es, dos podios hasta el momento para Checo en este Gran Premio de México, siempre lo anhelado, lo que él espera sería así como para su carrera la cereza al pastel, una victoria. Ahora, desde el lugar que parte, ¿qué posibilidades le ves tú a Checo de terminar, ya no digamos ganando la carrera por la sorpresa que dieron los Ferrari, sino terminar en el podio?
Yo creo que sí son muy buenas probabilidades para Checo, ¿no? También depende, y retomo esta parte, ¿no?, de la estrategia, que ya sabemos que en Red Bull siempre se ha acertado en ese sentido. Han tenido muy pocos tropiezos a lo largo de esta temporada, y enfrente pues están dos pilotos de Ferrari que sí tienen buena velocidad en corridas cortas, pero a lo largo de esta temporada no hemos visto el ritmo consistente para mantenerse ahí adelante en los primeros sitios, ¿no? Charles Leclerc ha conseguido la pole en N cantidad de veces, tanto este año como el anterior, y muy pocas veces se ha podido cristalizar en victorias, y a final de cuentas pues también termina desinflándose, ¿no? Hay que ver lo que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos. Este piloto de Ferrari también salió desde la pole y terminó la carrera en sexto, y posteriormente fue descalificado, pero esto habla de que el ritmo, la estrategia en Ferrari no siempre es el más lo más acertado, y han tropezado distintas veces, ¿no? Entonces, como en este caso hay dos pilotos de Ferrari por delante, pues creo que también es doble trabajo para esa escudería italiana de poder planear una carrera exitosa, una carrera perfecta que difícilmente se les ha dado en esta temporada. Entonces, si estamos hablando de dos pilotos que se pueden desinflar a lo largo del camino, pues son los dos sitios que podría avanzar Checo, ¿no? Y por ahí terminar también otra vez en un tercer lugar, que es muy posible. Uh-huh. Y también pues no hay que descartar, ¿no?, que pueda suceder algún error de los que estén adelante, que alguna falla mecánica cobre alguna víctima también, y ahí pueda aprovechar Checo, ¿no? Digo, en carrera siempre ha sido un piloto muy consistente, el tapatío, perdón, ha sido muy rápido en muchas ocasiones. La carrera pasada en Estados Unidos parece ser que recobró un poco de la memoria, de la forma que tuvo en buenos lapsos de esta temporada, donde le fue bastante bien, y pues hoy que está corriendo frente a su público, que está corriendo en su país, sin lugar a dudas que eso también es una motivación extra, ¿no? Desde la parte mental también parece ser bastante fortalecido Checo de cara a lo que se viene dentro de unos minutos, y eso es una ventaja que le puede ayudar bastante. Entonces yo creo que un tercer sitio sí es muy probable que ocurra, ya depende de otras situaciones, si es que pueda llevarse esa tan anhelada victoria que tiene en mente, ¿no?
Excelente. Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación aquí en la red deportiva Notisistema, y tendremos por la tarde tu comentario en torno a lo que fue esta carrera. Gracias y buenas tardes.
No, al contrario, gracias a ustedes, Manuel, Martín, y por supuesto a la audiencia, y nos estamos saludando en unas cuantas horas más, ya con todo el resumen completo de lo que ocurra ya dentro de 43 minutos, que es cuando arranca la carrera.
Perfecto.
Hasta luego. Gracias, Alan Omar Rodríguez.
Automovilismo.
Bien, pues ahí tiene usted entonces la información y los preparativos para el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Vamos a cambiar de deporte y nos vamos a ir a las tacleadas, pero antes, llamaditas y comentarios. Nos llama por aquí Manuel Medina Aguilar y me dice a mí en lo personal: Manuel, yo no sabía que el partido del Toluca contra San Luis, el árbitro lo dirige Santander. Si lo dije, el subconsciente te traiciona definitivamente, pero es el mundialista, en este caso Ramos Palazuelos, quien está dirigiendo el partido de Toluca frente al Atlético San Luis. Ya en el marcador siguen exactamente igual: Toluca 1, el San Luis 0 goles, minuto 55 de tiempo corrido. Y me pide que ya no ande fumando de esa cosa verde. No te preocupes, mi estimado Manuel Medina, yo no fumo de ninguna, es más, me molesta el humo del cigarro, entonces de esto no hay absolutamente nada. De que se le cruzan a uno los cables, eso definitivamente, y tenlo por seguro. Así es que, pues una disculpa en lo que a esto se refiere, pero el árbitro del Toluca frente a San Luis es César Arturo Ramos Palazuelos y no Santander. Si lo dije, seguramente era cuando estamos hablando de Chivas y demás, que yo no sé por qué, pero hace relación una cosa con la otra. Pero bueno, pues ya me traicionó a mí el subconsciente, ya que le vamos a hacer, ¿verdad?
Saludos a su tocayo.
Así es.
Dice Hilda Cepeda: lo que hizo el entrenador de Chivas lo hubiera hecho un entrenador mexicano, ya lo hubieran corrido. No aprovecha a los buenos jugadores, los deja en la banca. Cuando pueden dar resultado en la cancha, no está conduciendo bien el equipo. Saludos.
Bueno, pues hay dos, tres, cuatro detallitos ya ahí que se le han ido, juegos y el manejo que le da desde la banca, que dejan más o menos que desear en cuanto a los ajustes o lo que se pudiera hacer desde la banca. Ya hablaremos de esto en su momento, ya hablaremos de esto, y vamos a escuchar también lo que dijo el técnico del rebaño, porque dice que, bueno, pues fue un accidente, un simple accidente contra el conjunto de Mazatlán. Dijo que estaban cansados. Entonces, bueno, pues una u otra cosa, pero lo cierto es que Chivas va a perder algunas posiciones, y lástima realmente, porque se esperaba que después de lo que habían mostrado en el clásico mantuvieran ese paso. Uh-huh. Y hasta este momento no lo han podido hacer. Vamos. Exacto. A cambiar de deporte, vámonos al fútbol americano de la NFL.
Notisistema en el fútbol americano.
Y ya está listo Jonathan Lozano con toda la información en esta semana del fútbol americano de la NFL. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel, Martín, amigos? Muy buenas tardes, semana 8 de 18 dentro de la NFL. Prácticamente ya estamos a la mitad de la temporada regular y vamos rápido con la información. Y es que la inauguraron este jueves los Bills en contra de los Bucaneros, donde regresa a la senda del triunfo el equipo de los Bills, que no ha tenido un buen arranque. Le ha costado muchísimo esta temporada al equipo de Josh Allen llevarse las victorias. Con esta victoria queda con marca de 5 ganados por 3 perdidos, 24 por 18 fue el marcador. Josh Allen completó 31 de 40 posibles, 324 yardas, 2 anotaciones y una intercepción. También tuvo la oportunidad en un acarreo de anotar por propio pie. Por su parte, Baker Mayfield completó 25 de 42 posibles, 237 yardas, 2 anotaciones, pero a final de cuentas no le alcanza al enfrentarse a uno de los equipos más dominantes que tiene la Americana. En partidos que se están llevando a cabo, los Gigantes de Nueva York le están pegando a su vecino los Jets 10-7, mientras que los Steelers están sorprendiendo, y no por ir ganando, sino todo lo contrario, en contra de los Jaguares de Jacksonville. En el a falta de 5 minutos del tercer cuarto van perdiendo 17-3. En partido clásico de la NFL, Washington y Filadelfia están empatando a 17 ya en el inicio del cuarto, y los Cowboys le están pegando 36-17 a los Rams de Los Ángeles. En otro partido de los clásicos dentro de la NFL, los Vikingos, después de haber ganado el lunes de la semana pasada, le están pegando 24-10 a los Empacadores de Green Bay, y los Titanes de Tennessee están haciendo lo propio en contra de los Halcones de Atlanta. Los Delfines, por su parte, le están pegando 24-10 a los Patriotas para afianzarse como líder de su división, y ya más tarde tendremos el duelo entre los Seahawks contra los Cafés de Cleveland. Los 49 de San Francisco, que se pensaba iban a perder a Brock Purdy después de ese golpe tan fuerte que se llevó en contra de la escuadra de Minnesota, se había puesto en protocolo de conmoción. Hace apenas unas cuantas horas se confirmó que sí iba a salir al partido en contra de los Bengalíes de Cincinnati, que va a ser a las 2:30 de la tarde. En este horario también tenemos el duelo entre el oeste de la Americana, Broncos contra Jefes de Kansas City, Cardenales en contra de Cuervos, y ya para la tarde tendremos el duelo entre Cargadores y Osos de Chicago. En el clásico lunes por la noche, mañana se enfrentarán los Leones de Detroit contra los Raiders de Las Vegas, que están bastante urgidos de una victoria. Solamente tienen marca de 3-4. Al momento es toda la información que tengo. Muy buenas tardes.
Gracias, Johnny. Te estaremos escuchando por la tarde ya con marcadores actualizados y cómo vayan las cosas hasta ese momento en jornada deportiva.
Así es, Manuel.
Gracias, Jonathan Lozano. Dejamos el fútbol americano y nos vamos a la pausa rapidito porque ya está Ramón García listo, trepado en su bicicleta para su comentario de este domingo. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Marcador al momento, Toluca 1, Atlético San Luis 0. Después de la anotación al minuto 18 de Abraham Villegas, pues ya no ha llegado nada ni por parte de Toluca, se ha podido incrementar la cuenta, ni el conjunto de San Luis. El San Luis, que por cierto porta un uniforme de un amarillo muy parecido al de Tigres. Obviamente lo de las líneas pues ahí varía un poquito, pero sí el amarillo muy muy parecido al de conjunto de el Universitario de Nuevo León. Toluca 1, San Luis 0, minuto 64 de tiempo corrido. Y antes de continuar con más llamaditas y comentarios, vamos al comentario del día de hoy de Ramón García y el mundo del ciclismo. Adelante, Luis Durán.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Vámonos hasta Juchipila, Zacatecas, con el comentario de Ramón García, quien como todos los domingos está presente aquí en la Red Deportiva Notisistema y nos tiene lo siguiente. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel, Martín, amigos? Un gusto saludarlos. Pues hoy vamos a compartir una bonita historia que me ocurrió en mi vida como ciclista, quedada desde hace ya muchos años. Creía haberlo visto todo. El ciclismo es un mundo muy apasionante, donde tenemos la oportunidad de conocernos, de saber cómo somos, cuáles son nuestros sentimientos. A veces, a cambio de un trago de agua, conoces un amigo. A veces conoces a otros que te cambian por un trofeo, una medalla o por unos centavos. En cambio, hay otros que prefieren tu amistad sin importarles el triunfo. Como ciclista, creía haber entendido todo esto, pero en verdad que la vida es muy hermosa. Amigos, déjenme, les cuento que serían como las 4 de la tarde cuando nos fuimos a pasear en bicicleta de montaña. Éramos varios amigos, unos muy jóvenes, otros viejos jóvenes. Arrancamos de Moyagua de Estrada, Zacatecas, tierra donde se saborean los mejores burritos de todo México. Rodamos sobre una carretera que nos lleva a Tesca, un lugar que luce un poco desolado. En estos lugares, cuando son más hermosos, cuando vienen los de Estados Unidos sus hijos ausentes. El paisaje era precioso. La tierra nomás blanqueaba. Son tierras que contienen mucha cal. Corrían unas bolas de hierba seca arrastradas por un aire que parecía salir del mismísimo infierno. En ocasiones se levantaban unos polvaderones que nos ponían como si fuéramos unas semas. El sudor salado nos salía de la frente, quemándonos los ojos. La visibilidad era difícil y ni cómo limpiarnos. Íbamos en unas subidas con un empedrado en partes ya suelto. Ah, pero eso sí, teníamos público. Eran varios lagartijos como burlándose de nosotros. Nadie hablaba. Y es que con la resequedad los labios se pegan. Después de una hora de pedaleo, sintiendo que la cintura se nos parte en dos, nos paramos. Había dos caminos. Tomamos agua, que se nos estaba terminando muy rápido. El camino a la derecha seguía subiendo. El de la izquierda bajaba. Nos decidimos por el más cómodo, lógico. Ya estábamos hartos de tanta subida. Al salir de una curva nos encontramos con una iguana. Todos nos asustamos. La iguana fue la más sorprendida, metiéndose en un hoyo pequeño que estaba en la brecha. El hoyo era poco profundo, quedándole la cola de fuera. Todos desmontamos, tirando las bicicletas. Uno quiso sacarla jalándola de la cola. Otro le gritó que no la jalara fuerte porque se la arrancaría. Optamos por irnos y no asustarla y que sola saliera. Mientras andábamos en esos ajetreos, nos llegó un jovencito. Le dijimos, ¿de dónde saliste, muchacho? De aquí abajito. Tendrá unos 11, 12 años. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y cómo se llama ahí abajito? Huejo Titán. Ah, ¿y ahí venden unos refrescos, muchachón? Sí, te invitamos uno. ¿Vamos? Al dar otra curva más, que vemos un paraíso. Había unas gigantescas higueras y al pie un enorme nacimiento de agua donde daba inicio un arroyo que corre por las cañadas regando unas huertas de limas, mangos y otros árboles. Haga usted de cuenta un oasis entre los cerros bien pelones y secos. Por fin llegamos a la tienda. Era un cuarto cerrado a piedra y cal. Carlitos empezó a gritar, ¡comprar! ¡Comprar! En eso bajó una niña, abrió el cuarto y nos despachó los refrescos. Carlitos no dejaba de platicarnos. Pasaron algunos de sus amigos a los que saludaba muy orgulloso por estar con nosotros. Las poquitas personas nos veían con mucha curiosidad. Quizás éramos los primeros ciclistas que visitábamos Huajotitán. Ya de regreso, yo los acompaño ahí arribita, nos dijo Carlitos. Traía una bicicleta rodado 24 que hace ya varios años la habían traído de los Estados Unidos. Las llantas bien lisas. Por pedales se conservaban los puros ejes. No traía frenos. Carlitos portaba una camisa sucia por la tierra desfajada, unos pantalones que ya le quedaban rabones, unos huaraches que le servían para pisar y también para frenar su bicicleta. Iba junto a nosotros como incrédulo. Nosotros íbamos muy bien equipados, nuestras licras, guantes, casco, lentes. Al llegar a la bajada, Carlitos se fue como una piedra en voladero. Yo le grité a los muchachos, agárrenme ese niño que se nos va a matar. Atrás de Carlitos, un polvaderón provocado por la llanta trasera que la llevaba patinando. Y es que le estaba metiendo el huarache con todo el rencor. Al final de la bajada, Carlitos se sentía muy orgulloso ante semejante demostración. Yo todavía asustado, pues no me quedó otra más que reír. Cuando volvimos a pasar donde habíamos dejado la iguana, todo seguía igual, no pudo salir. Se estaba muriendo. Los muchachos, muy preocupados, empezaron a raspar la tierra con unos desmontes para hacer un hoyo, el hoyo más grande y poder sacarla. El tiempo pasaba y no salía. Por fin la sacaron. La iguana nos veía como agradeciéndonos que la hayamos liberado. La dejamos ir al monte. Al terminar una cuesta, Carlitos nos gritó: hasta aquí llego, que les vaya bien. Le dimos el adiós y le seguimos. Más adelante volteamos y todavía nos decía Carlitos con su manita adiós. Seguramente todavía Carlitos les estará platicando a sus amigos su increíble aventura que pasó al lado de unos ciclistas. Carlitos todavía permanecerá por algunos años en Huajuatitán, junto a sus facultades, coraje e ilusiones, ingredientes necesarios para ser un extraordinario ciclista. Lástima que a Carlitos nunca lo conocerán dirigentes deportivos por ser quizás presos de un escritorio. Seguramente Carlitos dentro de unos años será uno más de los mexicanos que emigrarán a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Manuel Martín, pues es una historia que nos ocurrió con un chavalo, ahí intempestivamente que nos salió, pero a mí me pareció muy hermosa y pues quise compartírselas con todos ustedes. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Excelente, mi estimado Ramón, como siempre, las pues ahora sí que anécdotas y vivencias que nos compartes aquí en la Red Deportiva Notisistema y ahora con este Carlitos allá por Huejotitlán. Muchísimas gracias y ya te estaremos escuchando, Dios mediante, el próximo domingo. Vamos a las salidas y adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Gracias, mi estimado Ramón, por este comentario en torno al mundo del ciclismo. Y mientras te escuchábamos, cayó gol allá en la Bombonera. Toluca está poniendo el segundo tanto y con esto se perfila lo que podría ser una victoria. Le quedan 29 minutos al encuentro. Fue Jesús Angulo quien está marcando el segundo tanto y ya los Diablos Rojos vencen 2-0 al conjunto de San Luis, en duelo con el cual continúa en este momento la actividad de la jornada número 14 del torneo de apertura de la Liga MX. Hay dos duelos que se van a disputar el día de hoy y con esto estará concluida la jornada número 14. De eso, de los partidos, de la derrota de Chivas el día de ayer, vamos a hablar después de la pausa comercial y escucharemos también al técnico Veljko Paunovic, qué fue lo que dijo después del descalabro, la goleada 4-0 ante los Tigres. Ya lo escucharemos. Mensaje, regresamos en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Marcador al minuto 75 de tiempo corrido, Toluca 2, Atlético San Luis 0. Y bueno, yo no sé si los jugadores no querían ganar o no podían con Nacho Ambriz, pero ya lo están haciendo con el Tanque Morales. 2-0 están derrotando al San Luis.
Abraham Villegas y también anotó gol el Jesús, caso del Canelo Angulo, ¿no?
El Canelo Angulo, efectivamente. Con este triunfo, el Toluca llegaría, en caso de redondearlo, a 21 puntos y es otro de los resultados que van a hacer que Chivas descienda en la clasificación general, porque estarían alcanzando al rebaño, pero tienen mejor diferencia de goleo. Entonces Guadalajara seguramente se verá perjudicado en caso de que Toluca logre redondear la victoria de 2-0. Bueno, habíamos dicho que después de los mensajes íbamos a retomar precisamente lo que ha ocurrido en esta jornada número 14 de la Liga MX del fútbol mexicano, que arrancó desde el viernes con los partidos de Necaxa, que venció 1-0 a los Pumas, Albericias. Necaxa no le ganaba absolutamente a nadie, pero dio el campanazo y derrotó 1-0 al conjunto de Pumas con esa expulsión tempranera de el Chino Huerta, ¿verdad? El Mazatlán también ganó 3-0 al conjunto de Querétaro y el Cruz Azul apuradamente derrotó 1-0 al equipo de los Panzas Verdes en la actividad del pasado viernes. el día de ayer sábado, pues ya algunos de los partidos, el 1-1 entre Pachuca y Puebla, el triunfo abultado también del América 3-0 frente al Monterrey, que fue en la Sultana del Norte, y donde las Águilas pues confirman el buen momento por el que atraviesan, porque llegan a 33 puntos y están allá en lo alto de la clasificación general. El otro duelo, y lo dejamos para el final, porque aquí vamos a hablar un poquito más del abultado marcador con el que sale Tigres del Estadio Jalisco ante las Chivas al imponerse 4-0.
De la humillación que recibe Chivas, porque si te fijas bien en el partido, con poco Tigres golea, ¿eh?
O sea, Guadalajara no, a lo largo del encuentro, no puso en aprietos realmente al equipo.
Pues tuvo 16 intentos, ajá, pero creo que nada, fueron dos de peligro.
Sí, no, no, o sea no, claro, no, sí, claro, no hubo realmente.
No hubo.
Así
es. Entonces sí, la verdad, una decepcionante actuación de Guadalajara, ambientazo en las tribunas del estadio, hacía rato que no se vio una entrada de esa manera, y bueno, pero no se llenó, hay que dejar también muy en claro, porque sí se vendieron todos los boletos, o fue lo que dijo Guadalajara. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conteo de los boletos que ellos manejan en sus partidos, y lo trasladaron al Estadio Jalisco.
Porque ya estaban vendidos.
Vendieron la diferencia. Ajá.
¿Y no, y gran mayoría, o sea, si hablamos de que 27,000 ya estaban vendidos o ya están adjudicados por aquí de los chivabonos, pues ya lo demás, imagínate, si entraron 36,807 aficionados, fue el aforo oficial que registró el estadio, pero sí, para que se llenara con hasta los topes, faltó algo así como alrededor de 19,000-20,000 aficionados para que fuera un lleno total.
Exacto, entonces, pero eso sí, un ambientazo. Ayer incluso platicábamos con la gente que vende tortas y tacos, compraron más carne, compraron más kilito, claro, de pepena y demás, porque esperaban más gente, y bueno, pues sí, a final de cuentas se cumplió ese tema, pero no se llenó.
Entonces, doblete de Nico, ¿verdad?
Nico Ibáñez, y luego apareció el exjugador del equipo de las Águilas del América para marcar el tercer tanto, que Diego Lainez lleva pocos con el equipo de los Tigres, pero este gol lo festejó en grande y fue un golazo.
Y fue un golazo, Marcelo Flores.
Marcelo Flores, el cuarto, ya en tiempo de compensación, clava el otro, ¿no?
Así es, entonces, abultado el marcador, lástima por las Chivas, que fueron exhibidas 4-0. De lo que llamó la atención a lo largo del encuentro, que antes de que terminara el primer tiempo, se tuvo que detener por aquello de los insultos o el grito homofóbico desde las tribunas hacia Nahuel Guzmán, que se metió con la gente le respondió con este grito, que a veces es impotencia de lo que sucede en la cancha, y desde las tribunas se quisiera cambiar el espectáculo, y con esto no hace más que perjudicarse. O sea, yo no sé si Chivas va a recibir amonestación de Beto, o qué es lo que pueda pasar, pero lo cierto es que pues se detuvo el encuentro algunos minutos precisamente por el grito homofóbico. Y la otra, el perdón que recibió el Chicote, Cristian Calderón, de parte del cuerpo técnico, de la directiva, que ya los habían reinstalado, reagrupado, a él y a Alexis Vega con el equipo, pero no habían jugado. De hecho, ni siquiera hicieron el viaje a Puebla, y estaba la gran incógnita de si era un perdón a medias o un perdón total. Bueno, ayer se demostró, al menos con el Chicote, que el perdón es total, mientras que Alexis Vega lo sentó el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, ahí, a un ladito de él, en el palco presidencial, para que estuviera presente en el juego. ¿Qué dice Beljo Paunovic? ¿Qué dijo en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar parte de lo que comentó acerca de este descalabro que se lleva a Guadalajara de 4-0 frente a los Tigres, en lo que, dicho sea de paso, fue una repetición de dos finales. Las últimas dos finales que ha repetido, que ha tenido Chivas. La primera, que la ganó con
Matías Almeida,
y la segunda, que la perdió frente a estos Tigres.
Apenas en mayo
pasado. Así es, hace 4 o 5 meses. De hecho, fue un día 28 también. Entonces, bueno, pues lo cierto es que perdió Guadalajara una vez más contra los Tigres, y escuchamos al técnico Beljo Paunovic. Adelante.
Ir con la crónica del partido, de los sucesos, yo creo que lo que la última frase que has tenido, simplemente quiero darle continuidad. El fútbol es un juego de muchas veces altibajos, ¿no? De irregularidades. Juego donde equipos, cada uno disputa por sus objetivos. Por lo tanto, a veces te encuentras con equipos que te superan, pero eso no son motivos nuevos. Eso siempre ha sido así. Por lo tanto, siempre tienes que saber que cuando toquen estos momentos, que hay una revancha, hay un siguiente partido, y para nosotros, En este momento, lo más importante es dejar, bueno, hoy ya es un golpe duro, lo vamos a percibir, lo vamos a asumir, Pero mañana ya no vamos a dejar a nadie que venga con la cabeza abajo. Queremos inmediatamente tener una reacción. Jugamos contra Querétaro, nada más en 2 días, que ellos tuvieron un día más, igual que el día de Mazatlán. Me parece que estas cosas no están bien hechas, pero aceptamos. Tenemos que aguantar toda la M y lo que se nos tire. El tema del Mazatlán es un gran aprendizaje, por lo tanto sabemos ahora que tenemos para Querétaro hacer un mejor trabajo para prepararnos. Y a los muchachos hoy, desde primer momento hasta final, lo dieron todo. Creo que esto demuestra también el compromiso que tiene el grupo y la confianza que hemos ido desarrollando en los últimos partidos. Pero yo no quiero que hoy ha sido un accidente. Ha sido un accidente con primer gol, es un accidente, es un error que puede pasar. Segundo gol, también un poco falta de atención o de urgencia. Y después, mira, yo sinceramente siempre lo voy a decir. Yo prefiero estar de este lado atacando. Cuando tengo al campo lleno, cuando tengo a mi afición aquí apoyando, con 0-2, yo no voy a meterme atrás. Entonces yo saqué las propuestas para que el equipo vuelva a engancharse. Tuvimos un par de oportunidades que podíamos meter 1-2 en un tiro que lamentablemente va por encima del larguero, que de hecho hubo 19, me parece, muchas llegadas, muchísimo balón parado también. Jugamos en el campo contrario como queríamos. Pero en la siguiente jugada nos golpearon con el 0-3 y esto ya nos prácticamente nos hundió. No me gusta ver que el equipo con 0-3 se baje tanto y conceda el otro gol. No podemos permitirnos esto, pero son cosas internas que vamos a comentar. Pero por encima de todo, destaco que el equipo ha tenido ganas, ha querido agradar. Y con el juego que simplemente nos faltó la efectividad para poder desde el inicio estar en el partido, estar con resultado positivo y de esta manera poder llevar nuestras opciones con más posibilidades.
Pues un partido muy, muy, pero muy accidentado, dice Paunovic, y que van a aguantar toda la M que les tiren por ahí. Pues lo cierto es que está el partido contra Mazatlán, y la excusa fue, ¿por qué se habla de este de Mazatlán? Inclusive porque hasta se marcó por la misma directiva, se paqueteó en tres, se juntaron los tres partidos, que incluía al clásico del Atlas en medio. Contra Mazatlán fue una vergüenza que hubieran perdido. Y dijo que estaban cansados porque Mazatlán había tenido un día más de descanso. El clásico contra el Atlas se gana porque en ese momento, previo al encuentro, Paunovic prácticamente estaba fuera del club, porque lo estaban buscando de España, y dio una conferencia días antes del partido en el que dejó la pelotita botando y no dijo si sí y si no, pero no desmintió. En ese momento no fue categórico al decir, ya después de que ganan el clásico, ahí cuando salió todo el equipo a apoyarlo, a arroparlo y decirle no te vayas en la cancha porque ganaron con un muy buen marcador, pues fue otra la historia. Yo no creía que esa ya iba a ser la realidad de Chivas, pero ahora pierdes 4-0 ante Tigres y dices, ah, caray, entonces, ¿cuál es la realidad? Como ya decían algunas de las llamadas de estas Chivas.
Sí, exactamente. Sí, hay momentos en los cuales este Guadalajara, cuando se ve metido en presión, no sabe qué hacer, ¿eh? Uh-huh. Y ayer fue un momento de esos.
Ayer yo creo que, digo, Paunovic habla bien en este sentido, que generaron mucho. Yo creo que no le hicieron partido a Tigres. O sea, Tigres no tuvo que meter el acelerador a fondo
no.
Para salir con la victoria.
Y lo otro, muchos descuidos en la defensa, muchos errores entre el Pollo y el Tiva, jugaron muy mal. Hizo falta el otro muchacho, Chiquete, Orozco Chiquete.
Sí, de hecho, por eso debutó, sí. Admitieron o perdonaron
al Chicote,
porque Chiquete estaba lesionado. Uh-huh. Y entre Chicote y Chiquete, pues se llevaron la noche.
Ahí está la noche.
Llamaditas, bueno. Y comentarios, entonces.
Don Eduardo Mesa está muy, muy enojado. Dice, caray. Cada semana Pinocho Paunovic da una justificación. No tiene vergüenza.
Ah, caray.
Está enojado.
Ah, pues con calma y nos amanecemos. Bueno, por el Atlético San Luis ya cortó distancia. Anotó Ángel Saldívar al minuto 83 y está cortando distancia. Vienen los últimos minutos del encuentro. Y recordar que Rodrigo Dourado había sido expulsado por el conjunto de San Luis.
Y un saludo a Rogelio Granados, que ya avienta por aquí las porras para Checo Pérez, que ya mero empieza la competencia ya en el Gran Premio de México.
Pues vamos a ver si le alcanza para pelear el podium, que sería algo importante. Ya ganar la carrera sería la cereza en el pastel. No sabemos, porque los Ferrari van como 1 y 2 en la parrilla de salida.
Es correcto. ¿Tiene más mensajes por allá?
Sí. Dice por aquí, y gracias a todos por su comunicación, nos comenta... hola, buenas tardes, Manuel Martín. Con respecto al evento realizado ayer en el Estadio Jalisco, es como un banquete sin comida, un baile sin música, una fiesta, que parecía sepelio, pero en fin, así le gusta a los chivermanos que los engañen, porque ahora resulta que, dice el entrenador de Querétaro, lleva un partido más de descanso. Vaya, qué tontería. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Ah, que a Querétaro ver. Lleva un partido. Ah, de cara a lo que va a la jornada
a
doble.
Lo que viene.
Porque además ya está ahí tendiendo el colchoncito Paunovic, que enfocan todas sus baterías contra el Querétaro, pero que sí, pues estará un día más descansado.
Y bueno, del otro, pues es que sí fue una fiesta, la verdad. Se la pasaron muy bien los seguidores en la tribuna, pero ¿qué pasó en la cancha?
No, pues que salen con sabor amargo los míos seguidores.
Ahí está,
de
eso es lo malo.
Saludos, mis estimados Jalisac, originarios de Jalisco y Zacatecas. Soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán, Jalisco. El juego de ayer, Chivas y Tigres, nos volvieron a exhibir triste resultado para Chivas. Parecía que la nave se componía en los dos juegos anteriores, pero me queda claro que Chivas le faltó mucho para estar al nivel de esos equipos. Un equipo pobre, pobre equipo. Escuché la conferencia de prensa de Paunovic, muy poco crítico con el accionar del equipo y solapa las conductas inapropiadas de sus jugadores, y sobre todo que ya tiene el pretexto perfecto para una posible derrota ante el Querétaro. Mira lo que decían en la llamada anterior, porque ayer dijo que el Querétaro tenía un día más de descanso, y eso puede perjudicar a Chivas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinión tienen al respecto del desempeño de Chivas? Y recuerden, arriba las Chivas, aunque Paunovic ponga pretextos ante las derrotas.
Pues que entonces adelante el partido para mañana, para que para la próxima jornada no haya pretexto y tenga más.
No, yo creo que no hay pretexto que valga, y no te puedes estar valiendo contra Mazatlán. Mazatlán llegó con un día más de descanso, por Dios, por favor. O sea, esos pretextos ya no, y si lo está tomando en serio, si él se lo está creyendo, pues la realidad lo está...
¿Y qué no están ahí Hierro a Mauri para decirle, a ver, qué está pasando aquí con esas declaraciones?
Pues están muy cansados, licenciado. Bueno, sí, pero yo no creo que sea pretexto.
Les falta
que vaya
la fiesta.
Así es, pues no descarte usted que aparecieron hoy por la noche o mañana los jugadores de Chivas allá en la... Donde aparecieron fue en la casa embrujada o en una de espantos, ¿no? Yo vi en redes sociales.
Sí, pero bueno, eso como sea, puedes llegar a las 7, 8
de la noche. Ya nomás falta pues que saquen acá en el palenque 2, 3 de la mañana.
Sobre todo eso.
Se fueron a preparar el partido contra Querétaro. Muñecos, buenas tardes. Soy M.A., o sea, Miguel Ángel Escoto. Ah, que ya empezó con las iniciales. Pero aquí dice M.A., soy M.A.E.
Miguel Ángel Escoto.
Ahí está, licenciado, ya, sí, perfecto. No, sí está bien. Vitalicio del Real Mandil, saludos y presente. Quiero felicitar a la afición Chiva porque casi llenaron el Jalisco para ver perder al equipo grande. Bueno, de Boca,
saludos,
dice
Miguel.
Que es el equipo grande, pero de Boca. Bueno. Ahí está Miguel Ángel Escoto, saludos.
Saludos.
Pausa. Vamos a ir a la pausa, entonces regresamos con la parte final de la red deportiva de este domingo. Hay muchas llamadas, vamos a procurar darle salida a todos, claro que sí. Y ya en la recta final, minuto 90, Toluca 2, Atlético San Luis 0 goles. Mensaje, regresamos, es la red deportiva Notisistema. Estamos de regreso ya con la parte final de la red deportiva Notisistema de este domingo. 6 minutos de compensación, de los cuales ya van 2, o sea que le quedan 4 al Toluca frente al San Luis. En caso de terminar así las cosas, el Toluca estaría desbancando, estaría dando un tremendo salto de el octavo al quinto lugar. Desbancaría Pumas, Guadalajara y León de sus posiciones. Y bueno, entonces Toluca 2, San Luis 1, Abraham Villegas y Jesús Angulo los anotadores de los goles de los choriceros. Ángel Saldívar descontó por el cuadro potosino, que además sufrió la expulsión de Rodrigo Dourado. entonces a punto de finalizar el encuentro, pero así de importante sería la victoria de los Diablos Rojos, que del octavo brincarían al quinto lugar de la clasificación general, mandando a Pumas al sexto, a Chivas al séptimo y a León hasta el octavo lugar. Así la clasificación en esta recta final. Y bueno, pues ahí está precisamente gol, en este caso, de el Canelo Angulo. Toluca 3, el conjunto de San Luis, un gol, otra anotación, quiero ver, pero parece que sí es el Canelo Angulo el que está consiguiendo el tercer tanto, y así los Diablos Rojos entonces, pues ya están consiguiendo prácticamente la victoria. Jesús, el Canelo Angulo, entonces Toluca 3, San Luis un gol, y ya en tiempo de compensación, le alcanzó todavía a los Diablos Rojos. Bueno, vamos con llamaditas, comentarios, nos dice por acá... Buenas tardes, señores de la Red Deportiva Notisistema, y a los que sí ganan partidos contra los norteños. Desde que Chivas vendió en Europa sus figuras, el Chicote, Vega, Padilla y Marín no dan una, y al árbitro le dio miedo finalizarlo el partido por los gritos. Yo escuché 4 veces en el segundo tiempo. Saludos desde Carolina del Norte, de parte de Luis, allá en Charlotte, un saludote. Soy Tomás Lara, buen día, estimados Manuel y Martín. Ayer las Chivas no jugaron a nada, los Tigres los golearon con poco fútbol, igual que les quitaron el campeonato la vez pasada. Saludos, felicidades por el programa, muchas gracias a mi estimado Radio Escucha. Qué bueno que Tomás Lara nos está acompañando este domingo. Buen día, saludos. Ustedes no comprenden que también los agarraron cansados, el trasladarse de su casa al Jalisco, pues le causó mucho cansancio. ¿Ustedes cómo es posible que no entiendan eso? Dice Rigoberto Ramírez Gómez.
Y yo te iba a decir, es que fueron de la calzada para allá, pero no, es de la calzada para acá.
Está de este lado. Pero estaban cansados por el trayecto.
Otro pretexto.
Había mucho tráfico, licenciado.
Eso sí.
Dice Rigoberto Ramírez Gómez. Bueno, gracias. Luego por aquí... ¿cómo puedo acceder al noticiero de 25 de octubre a las 8 de la mañana? Mil gracias. Pues métase a la página de notisistema.com, vea noticieros y ahí se va la fecha.
¿Pero del 25?
El 25 de octubre.
Vamos pues, a ver si todavía está.
Pues sí, porque hace que todavía tres días, ¿no? Sí. Búsquelo, a lo mejor lo localiza de esa manera en noticieros. Buenas tardes, ¿para qué busca Chivas la calificación? Creo que Tigres le hizo ver su realidad. Soy Miguel Ángel Mendoza. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio. Increíble que un técnico europeo, donde acostumbran por los distintos torneos en los que participan los equipos aquellos lares, se queje de cansancio y de la programación de partidos. ¿Sabes qué es lo que a mí me llama la atención? Que sea la segunda vez que hable de cansancio y se compare en este sentido, sí, con el rival. O sea, contra
son
Mazatlán.
Justificaciones que no van.
Contra Mazatlán lo hizo después de, y ahora previo al partido contra Querétaro se está lavando las manos y está hablando de cansancio, por Dios.
Cosas que no pasaron el torneo pasado, ¿no?
Ajá. No, y que son pretextos que no van, o sea, que no tiene por qué sacarlos. Bueno, hola, jóvenes deportistas, muy buenos sus comentarios de su invitado de ciclismo, muy buena su narrativa. Se le sugiere escribir un libro de sus vivencias de ciclismo, dice Lulú. Pues aquí está con nosotros todos los domingos en la Red Deportiva y también en Jornada Deportiva, don Ramón García, y sí, caray, sus comentarios son muy buenos. Gracias a usted por su comunicación.
Saludos. Alberto Pérez de Santanita, se les apareció el diablo en este Halloween. Saludos con los Diablos Rojos del Toluca, qué buen partido dieron.
Así
saludos.
Es, tres goles por uno, están a punto de finalizar el encuentro y, insisto, brincarían del octavo al quinto lugar en la tabla de la clasificación general de la Liga MX, y esto perjudica, entre otros, también a las Chivas, que los manda un peldaño más abajo.
Se acabó el juego.
Ya se acabó entonces, es oficial, 3-1. Póngale usted ahí, Toluca 3, San Luis 1, y ya solo nos quedan 2. De los 3 que teníamos para el día de hoy, solo quedan 2 juegos. ¿Y qué será? El de Santos contra Juárez a las 19:05 y el de Xolos frente al Atlas, 21:09. A ver qué nos presentan los rojinegros del Atlas hoy, pero ya tardecito, 9:00, allá en la frontera frente a los Xolos Cuintles. Pues ya nos vamos, licenciado.
¿Cómo que ya nos vamos?
Ya nos vamos al Autódromo Hermano Rodríguez. Si alcanzamos a llegar en su helicóptero ahorita.
Llegamos rapidísimo.
Fácil. Entonces ya está aquí arriba el helicóptero, listo, y arranca el Gran Premio en unos instantes allá en el Autódromo Hermano Rodríguez. Gracias a Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, Luis Durán en controles técnicos, y en estos micrófonos estuvimos con usted Martín Navarro Vázquez y un servidor Manuel Trujillo Soriano. Gracias, Martín.
Adiós, cuídese mucho, pásela bien.
Que tenga un excelente día, pásela lo mejor que pueda en lo que queda de este domingo. Gracias, adiós.